Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, Juanma, aquí estamos de nuevo.
Y también Rafa Massa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
¿Seguís dando vueltas a los resultados electorales del 28M?
Pues, yo si quieres que te diga la verdad, no le he dado muchas vueltas. Yo me he fijado lo de aquí y luego además ha quedado todo totalmente eclipsado con el anuncio también del presidente del gobierno de las elecciones del 23 de julio, que creo que ha sido una huida hacia adelante y eso ya automáticamente ha dinamitado todo y hace que te fijes poco en lo que ha habido, ¿no? O sea, te fijas porque lógicamente a mí me gusta estar al tanto de qué es lo que sucede tanto aquí como en el Estado. Yo me fijo más en lo que tenemos aquí, que es lo que más me importa, porque es lo que más nos va a afectar a nosotros, pero bueno, ahí está esto y el problema es que vamos a estar todavía 2 meses más con matraca hasta el 23 de julio, en bikini en la playa y con campaña electoral. Nos vamos a inflar a ver avionetas de bota a no sé quién, ya lo veréis.
El sanchismo no sabe cómo fastidiarnos más, incluso para mandarnos a votar el 23 de julio, sinceramente. La verdad es que no ha dado tiempo a nada, ¿no? Los resultados estábamos todos expectantes, han sido unos esperados, otros menos esperados. Allí a cada uno va según sus gustos y colores e ideas políticas. Y la verdad es que el anuncio de Sánchez al día siguiente, a todo correr, sin analizar, sin hablar con su partido, ha sido un poco sorpresa. Y como dice Rafa, huida hacia adelante.
El anuncio sorpresa.
Lo que está claro es que es un cambio, quiero decir, estamos ante un cambio, eso está clarísimo.
El anuncio sorpresa, así comentado por Marta, también por algunos políticos, pero ¿creéis que se puede improvisar de esta manera una convocatoria electoral a partir de unos resultados del 28M que el 29 ya se convoquen elecciones o todo tiene su cronograma?
Hombre, para él sí hay muchas lecturas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, Yolanda Díez tiene 10 días para arreglar los papeles.
Yo creo que esto está premeditado, Juanma. Es decir,
pero por Sánchez, no por el partido.
Sánchez lleva una política muy personalista en todo este tinglao. Yo creo que en estos momentos se le podrá criticar de muchísimas cosas, pero ha sido valiente. Es decir,
valiente.
En política ser valiente.
Vamos a decir atrevido.
Valiente ha sido con la campaña como que ha quieras. Hecho, casi le ha ido. Eso pero sí que ha sido valentía, decir las cosas que ha dicho.
Sabiendo los resultados que tiene, de aquí a diciembre esto se le podía hacer un calvario, estar en el Senado sin ningún apoyo de Podemos ya en el gobierno, porque Podemos se ha diluido muchísimo. ¿Qué apoyos le quedan a este hombre? De aquí a diciembre es un tragar todavía más. Entonces yo creo que ha sido, llámale atrevido, valiente, pero eso ha sido inteligente para por lo menos pegar un corte ahí. Y ahora ya veremos lo que pasa.
Inteligente, yo creo que no tenía más remedio tampoco ante los resultados de su propio partido. O sea, alguien le iba a pedir cuentas también. En esta campaña, que era municipal y autonómica en algunas partes de España, él ha hecho una campaña como si fuese de elecciones generales. Ha estado presencialmente, quiero decir, que se ha jugado mucho y los resultados han sido los que han sido. Y muchos sectores de su partido ya estaban antes un poco hartos y ahora ni te cuento. Así que ni siquiera les ha dejado la respuesta, ¿no? O sea, en diciembre no es que no durase por el apoyo de Podemos y de otros socios, sino que igual por su propio partido también.
Es ser muy ingenuo cuando escuchamos crónicas que dicen que en las filas socialistas no todo el mundo conocía la intención de Pedro Sánchez. ¿Os lo creéis?
Yo sí.
Sí, que él y su círculo más próximo es el que ha decidido la convocatoria.
Sí, seguro. Además, tal y cual es la relación con alguno de los varones de su propio partido y visto los resultados, lógicamente esto ha sido una cuestión de ellos y su núcleo duro. Yo lo tengo muy, muy claro, ¿eh? Y esta jugada, pues claro, le puede salir bien o le puede salir mal, pero hay unos resultados en estos momentos que tiñen a casi todo el Estado de azul y hay que ver qué es lo que sucede un 23 de julio en una fecha totalmente anómala, que no es del todo cierto que no haya habido elecciones en verano, porque aquí tuvimos en Euskadi en el tema pandemia. De la pandemia, pero bueno, sí,
pero
que
no
pilla
es lo
contra
habitual,
pie. No es lo habitual, lógicamente, porque no son épocas buenas para nada, lo que tampoco se puede estar especulando con que no es para fomentar el voto por correo y luego haya pucherazo. También podría haber pucherazo. Es decir, ya son tonterías, empezamos a hacer lecturas. Lo que tenemos son unos datos objetivos de hace 2 días que están ahí. Y ahora este anuncio ha eclipsado esos datos. Los volveremos a recuperar poco a poco y a ver qué es lo que sucede.
Pero que el electorado esté de vacaciones, así en general estemos de vacaciones, estemos más distraídos, puede estar también detrás de una convocatoria en julio, al margen...
La abstención.
Ahí está, vamos, claro. Al margen de que mejor antes que no después para cortar de raíz,
o sea, la fecha no es porque
los
sí.
meses que se le harían muy largos e incluso a nivel interno.
Palma, pero de vacaciones estamos los menos pudientes, los más pudientes, los pobres, los ricos, de izquierdas y de derechas. Es decir, algunos en el pueblo y otros en Marbella. La abstención puede ser para todos. Lo que está claro es que la abstención siempre ha favorecido a la mayoría, es lo que se constata, y ya veremos qué es lo que pasa. Yo no sé qué participación pudiera haber, ¿no? Es una patata muy, muy caliente, y no solamente porque sea en julio, sino que, bueno, a ver qué es lo que pasa, porque la fecha por plazos es la que ha tenido que coger para cortar esto cuanto antes, y es una apuesta muy, muy, muy arriesgada. Ahora este hombre, ya sabemos que siempre saca un conejo de la chistera, vete a saber qué es lo que pasa, ¿eh?
Bueno, de momento le pinta mal, quiero decir. Que lo del 23 de julio está por ver, pero lo que sí vemos con datos objetivos que las personas han votado es que ha cambiado el panorama de una manera brutal.
Sí, Marta, pero...
Ha sido una en toda la cara. Quiero decir, lo otro está por ver, porque hay que votar. Pero lo que ha habido hasta ahora es lo que ha habido. Y también, aparte de referirnos a los socialistas, me gustaría referirme a Podemos. ¿Qué ha sido Podemos? Podemos surgió en Madrid. Que Madrid no haya en Madrid no haya sacado ni uno, ni en la comunidad. Ya me está poniendo cara, Rafa, cuando hablo de Madrid, Juanma.
El embrión estuvo en las acampadas
sí,
de
la en las universidades, sí, con sí, los sí. profesores, o sea, surgió. Y que no saque ni uno con la campaña que han hecho ni en la Comunidad Autónoma de Madrid, ni en la alcaldía, o sea, ni en el ayuntamiento, eso sí que es para analizar, y para hacérselo mirar. Y bueno, y en el resto, que han bajado en todas partes.
Luego aquí hay otra apuesta, aquí ya viene forzado.
Con toda la sanidad, fijaros cuántas veces hemos hablado, con todas las, le han sacado, o sea, han hecho una campaña contra Ayuso durante todo este tiempo. Han sacado a todas las personas a la calle, la sanidad, día tras día, día tras día. Pues las personas han votado otra cosa porque tienen una mayoría absoluta holgada.
Pero tenemos lo que nos merecemos. O sea, yo lo tengo
bueno, tenemos
claro,
lo que votamos.
Por eso lo que nos merecemos. Es decir, lo que nosotros queremos es lo que sale adelante. Si luego hay críticas, pues bueno, ya veremos cómo se va vendiendo, ¿no? Aquí, en toda esta campaña electoral, se ha polarizado y parecía que eran unas elecciones generales. Ha habido unos resultados y ahí están. Lo que tenemos que aprovechar ahora para el 23 de julio es que Podemos, creo que saca todo el merchandising que tenía de mochilas, balones de playa, neveras, y lo regalarán a ver si llegamos a tiempo, porque el naranja es un color bonito, a mí ya me gusta. Como color.
Bueno, hablando de otro color naranja que ha desaparecido también.
Hoy reúne a su ejecutiva a ver qué decide, si presentarse a las generales, como le piden algunos, incluso algunos ex, que no se presente. No queda mucho, ¿no?, de representación política de Ciudadanos. Ha desaparecido del mapa. Lo poco que tenía ya ha desaparecido.
No, y como Podemos y todas estas opciones de izquierda que han ido surgiendo y Yolanda Díez, como esto no se llegue a unos acuerdos, ahí va a haber también una serie de grupos que van a desaparecer porque ya la tendencia está bastante clara.
Rafa, Marta ha hecho el comentario de Podemos. ¿Dónde crees que está la causa de que Podemos haya pegado este bajón tan enorme, este batacazo, que ha sido en los últimos procesos electorales con cuentagotas,
sí,
pero ha ido a la baja?
De manera gradual, sí.
Pero es que ahora...
Yo tengo que admitir que hay una serie de logros que han sido gracias a la cabezonería de ellas, de Irene Montero, de Belarra, pero, claro, ha habido unas lagunas muy importantes con la ley, en principio, del sí es...
Solo sí es sí.
Con muchos empecinamientos, hay cuestiones personales y las formas de transmitir no creo que han sido las más correctas. Y eso les ha pasado, pues, mucha factura. Es un partido, desde mi punto de vista, que es muy personalista, también lo es el PSOE, y las políticas que han sacado adelante, pues no han sido de la manera más adecuada. Algunas las han sacado porque eran copartícipes en un gobierno de coalición, han necesitado los apoyos que estaban ahí, pero luego no lo han vendido bien y no lo han hecho bien. Y la forma de transmitir, para mí, de estas personas ha sido muy, muy nefasta.
Ha sido muy personalista. De hecho, los que estaban al comienzo en Podemos dirigiendo las cabezas visibles, muchas de ellas, o algunas de ellas, ya no están, por distintas circunstancias. Monedero no está, por lo menos en
sí,
la
Errejón.
Primera línea. Errejón, que está en Más País, Pablo Iglesias, que tampoco
bueno,
está.
Bueno, ese sigue.
Bueno, están en la sombra.
Ese se sigue lanzando los mensajes en Twitter, que luego repiten ellas. O sea, quiero decir que es un poco... Es un partido que es curioso que hablen de igualdad y que luego sea tan paternalista, ¿no? Porque
aquí en Euskadi yo creo que ese voto de Podemos no ha desaparecido, sino ha sido, desde mi punto de vista, un trasvase a EH Bildu, ¿no?
Bildu.
Aquí también tendrá que analizar muy mucho, pues el partido hegemónico hasta el momento, que era el PNV, también ha pecado de soberbia. Analizaban, ¿no?, de que posiblemente sea un toque de atención muy importante, pero bueno, aquí en Euskadi es sota caballo rey, es decir, no es la bipolarización que existe allí. Aquí tenemos lo que tenemos y puede haber pequeños trasvases, ¿no? Pues un voto que podía tener prestado el PNV del PP ha vuelto al seno materno en estas elecciones, lo de Bildu y lo poco que tenía Ciudadanos ha ido al PP, PNV pues se ha quedado ahí estancado. Insisto en que también hay una política de desgaste que es importante, no solamente para este partido, sino para todos, porque han sido años complicados. Es decir, no podemos obviar, y yo no lo odio, porque a la hora de gestionar, los ciudadanos lo que queremos es soluciones, y a veces las soluciones no llegan caídas del cielo. Ha habido una pandemia, ha estado Ucrania, ha habido recortes, y eso desgasta a todo el mundo. Y si luego encima crees que no te va a desgastar porque lo has hecho bien, pues toma y te doy en el cogote. Por eso el 40% de abstención, que creo que es mucho.
Mucho.
Es
muchísimo. Muchísimo, es muchísimo, muchísimo, un 40% muchísimo de abstención. Bueno, eso pasa todo un poco, ¿no? Cuando los partidos, me da igual el partido que sea, cuando llevan mucho tiempo en el poder, ¿no?, se endiosan ya, piensan que tienen ya todo ganado y no hay que fiarse nunca. Y es verdad, los ciudadanos al final hemos pasado, decimos que han sido épocas complicadas para gestionar, han sido épocas complicadas para vivirlo. Uh-huh. O sea, como ciudadanos, estamos ante un panorama que no es nada alentador, así que unos y otros se tendrán que poner las pilas. Y si volvemos a votar, pues lo mismo, a ver si sirve esto para algo.
Lo que pasa es que la alternancia política es en política sana y es buena para la regeneración de los propios partidos políticos, también de los ciudadanos y ciudadanas. Pero aquí en el País Vasco, ahora claro, hablamos de las municipales y de juntas generales, no son autonómicas, pero lo de la regeneración política, el Partido Nacionalista Vasco lleva arriba en el poder
toda la vida.
Toda la vida.
Excepto un periodo breve.
Bueno, sí, un periodo breve. Se juntaron
que hubo otro Lehendakari que ahora está en Madrid.
En Madrid,
y
sí,
se fue a Madrid.
Y de portavoz y muy bueno.
Bueno, pero ¿y entonces el Partido Nacionalista Vasco ahora tiene el papelón de la negociación también? Se supone con el Partido Socialista.
El Partido Socialista, sí.
Pero ¿y si es necesario, pues una tercera formación política?
Vamos a ver, Juanma, dilo directamente. Si es preciso, ahí donde está colgando, él va a pasar el voto del PP, porque el PP lo ha dicho bien claro que no quiere que gobierne H. Bildu. Sí. Entonces yo lo tengo clarísimo. Eso trae otro tipo de consecuencias, ¿no? Pero vamos, está claro. Ayer mismo ya decía Andoni Ortuzari y Eneko Andueza por parte del PNV y del PSOE que han sido socios de gobierno leales, menos esta campaña que han sacado las miserias en algunas partes, pero que ya están dispuestos a gobernar y a crear mayorías estables. Y donde no llegue, yo tengo clarísimo que va a entrar en acción el Partido Popular. Afortunadamente, Vox ha desaparecido, que es un, quiero decir, a los niveles generales. Hay ayuntamientos en los que no, porque ha tenido una subida un poquito significativa, pero a nivel del Estado, que antes también estábamos hablando, si el 23 de julio el Partido Popular no saca mayoría absoluta, tendrá que socorrerle Vox y como no lo saquen, no va a gobernar Feijóo. Yo lo tengo clarísimo, por todas estas confluencias que se están creando. Por eso ya veremos qué es lo que
como
sucede.
¿Cómo no lo saquen? Perdona, no entiendo.
Mayoría absoluta.
Ah, bueno, mayoría absoluta no va a sacar.
Pues como no lo tengan bien claro, volverán a unirse todas las fuerzas para ir en contra de Feijóo.
Ah, bueno, eso está claro, siempre está claro, ha sido así. Pero ha sido en Galicia también. El único aliado que se le está criticando también, pero a mí me resulta muy curioso porque lo acabas de decir en el escenario. O sea, si el PP hipotéticamente saca más votos, la única fuerza con la que podría tener una alianza sería un apoyo, sería con Vox, porque el resto todos van a ir contra él. Tampoco entiendo que se critique que puedas tener una alianza con un partido como Vox y no se critique que puedas tener una alianza como Podemos. Yo siempre digo lo de los extremos, que ya sabéis que a mí los extremos no me gustan, pero es que me resulta muy curioso. ¿Es que la extrema derecha y la extrema izquierda qué?
Bueno, yo no tengo tan claro,
claro
que, Marta,
yo sí,
que si no pacta con vos, no pacte con nadie. Ya tenemos aquí experiencias también.
Ah, bueno, el PNV.
Está
sí,
el PNV,
sí,
está
sí, sí,
Junts
sí,
en Cataluña.
Sí,
es decir,
sí,
aquí cuando
no,
cada uno
si,
mira
si va a ser
autonomía,
necesario sí, negociar sí, con otros, se claro, va a negociar sí, con otros.
También Bildu, también Bildu apoyado, también está curiosamente.
Está con el PSOE, efectivamente.
Está apoyando al PSOE. Quiero decir que sí, es verdad, que luego hay cosas, pero una vez que ya estás, pero me refiero que se está ya desde el principio, ¿no? En cuanto convocó elecciones el presidente, gente y a todo el mundo. Pero si va Feijóo con Vox, pues bueno, vamos a ver con quién va, tienes razón, vamos a ver con quién va.
Sí, y los mensajes que se van a lanzar, la derecha y la extrema derecha nos van a gobernar, pero esos mensajes vienen también de otros procesos electorales, ¿no?
Es curioso, y Arjuelma, en uno de los editoriales de La Razón, que aparecía el centro-derecha gana en España. Yo decía, madre mía, el centro-derecha, o sea, es decir, será el centro será el PP y la derecha será Vox, ¿no? Es decir, ¿cómo se extrapolan? ¿Cómo nos venden los mensajes? Bueno, pero los que queramos tragar y estar un poco al loro sabemos de qué va esto. Nos seguirán engañando como a tontos, pero que no nos tomen por tontos. O sea, engañar se puede engañar siempre hasta el más listo. Pero es que hay mensajes que no pueden llegar.
Y bueno, perdona, por tontos nos han tomado con estos anuncios que han hecho durante toda la campaña. ¿Quién da más? Parecía 3x1, 4x5, parecía un mercadillo. Esto.
Una subasta.
Ha sido una vergüenza. Auténtica subasta. Una auténtica vergüenza de campaña. Nos han considerado que somos personas, vamos, no sé ni cómo calificarlo. Que no pensamos, que no tenemos neuronas, no sé. Increíble.
Bueno, pero es lo que toca. Estamos en fiestas en Ibarrecolanda y el otro día ya decía en la chotna que los de la comisión de fiesta daban zurito y un voto para votar para todos los que quisieran. No ha salido en los medios. Que esa es otra, ¿eh? Esto de lo de las ventas de los votos en Melilla, en no sé dónde. Uf, probablemente no sea la primera vez. Lo que pasa que ahora ha aflorado. Esto te pone también de manifiesto unas estrategias que es que ya esto es la repera, ¿eh? Es una república bananera.
Sí, pero salía justo en plena campaña electoral. Pues igual interesadamente salía también, pues
claro.
¿No? Para...
Está claro, ¿no?
Es evidente.
Ya cosas no salen porque sí.
Ya se puede votar otra vez por correo.
Ni meter a ETA en campaña otra vez y decir que está gobernando. Es que hay una serie de manifestaciones que, por lo que se ve, a cierto público calan. Yo no entro a lo de las listas de la gente
bueno,
que había
calan
estado,
para
pero...
los dos lados, porque Bildu ha subido aquí también,
claro,
quiero
por
decir.
Por eso es
cada
que calan.
Cada uno hace a su...
Esa polarización viene bien. ¿Ah, no quieres taza? Taza y media. Uh-huh. Eso es así. Pero en otras partes, pues calan estos mensajes. Mi duda es ahora, Doñana, ¿se va a poder regar o no se va a poder regar? O sea, a lo que al ciudadano le interesa es esa venta de populismo que se hace en muchas ocasiones. No, no, los pozos, no, sí, los pozos sí, que si no, no hay tomates. Es decir, vamos a ver un poco la complejidad de este asunto, porque se nos está olvidando además que creo que España entraba ahora en la presidencia de la Unión Europea.
Es curioso, ese dato no es un tema menor políticamente, ¿eh? Claro. No es un tema menor políticamente, que además era como una de las niñas mimadas o niños mimados por el propio presidente del gobierno español, el presidente de turno, por lo que significa de escaparate, de presidencia, de Europa.
Pues podemos empezar con un presidente y finalizar con otro de la Comisión Europea, porque esa es, creo que va a ser también otra baza electoral, es decir, tenemos la presidencia de la Comisión Europea, sí. Es importante que haya una persona con reflejos, con contraste, con experiencia, no vamos a meter a un chiquilicuatre. Es que esto también va a vender votos, ¿eh? Pero es una cosa muy curiosa. A nivel europeo también es significativo.
Decíamos de todos modos que tenemos que volver a votar en julio, pero es que llevamos en campaña tanto tiempo. Ahora estaba pensando, ¿cuántos mensajes? ¿Cuánto tiempo llevamos en campaña antes de que empezase la campaña? Si es que el problema es que estamos permanentemente, los políticos están permanentemente en campaña, más preocupados de sus eslogans, de sus mensajes, de las redes sociales, de su ego, de quedar bien, que de lo realmente importante para la ciudadanía.
Que son los problemas de
que
los
son
ciudadanos.
Los problemas, son el paro, son las hipotecas, son eso, poder acceder a una vida normal, estable, a la sanidad. ¿Dónde está la sanidad? A un montón de cosas que no les importan.
Que es lo que queremos, que es lo que queremos todos, ¿no? Trabajar, irnos a casa, descansar, poder pagar la hipoteca, seguridad.
Aunque en fin. Todo, ahora Juanma, pegando un pequeño giro. Sí. También es muy significativo un poco para ver...
Se nos está atragantando no sé qué, pero sí. Debe ser la conversación.
La volatilidad de las cosas.
La fuerza, ¿no?, de los políticos que nos están...
Estoy aquí bebiendo.
Me estaba fijando en la situación catalana, ¿no? Todo aquel proceso independentista, miramos ahora también a los resultados catalanes, ¿dónde ha quedado eso? ERC baja terriblemente, vuelve a salir Junts, o sea, es muy significativo, porque esto ha sido en un margen de 8 años, no llega. Es decir, de un movimiento independentista catalán que creó toda aquella polémica y todo aquel folló, y en 8 años ha quedado prácticamente diluido. O sea, me llama la atención. Es decir, yo entiendo que hay cosas que tienen que variar, que hay toques de atención, que la ciudadanía está descontenta, que hay un trasvase, pero que haya cosas tan de fondo que en poco tiempo cambien tanto, pues no lo entiendo. O sea, nosotros lo hemos elegido, lógicamente el votante lo elige, pero son cosas muy significativas, ¿eh? A, y en 7 años de repente esa A no existe y hemos pasado casi a la Z. Buf, no entiendo. Y Revilla, que ya no va a vender anchoas.
Ni va a algún programa de televisión a ser gracioso.
Ay, no, a eso irá, si estaba todo el día en la televisión, ya, por favor.
Pero a ser gracioso para algunos,
era
claro.
Como el consultor. Yo decía, vamos a preguntarle a Revilla en un programa y en otro. Yo decía, ¿pero por qué?
Pero vendía bien Cantabria, ¿eh? Y sus productos.
Se vendía bien él, igual, hombre, ¿no?
Claro. Eso te iba a decir, sí, Juan, yo estoy de acuerdo, sí, Juanma. Cantabria, se vendía bien él.
Cantabria se vende casi por sí sola.
Efectivamente.
Bueno, ¿os ha sorprendido algo más de las elecciones, de los resultados así en general? ¿Algo llamativo?
A mí lo de Podemos en Madrid, digo de verdad, que no...
Sí, que te quedes sin nada.
Me ha parecido
increíble.
Que se
quede sin nada es potente.
O sea, puedes tener dos, puedes bajar, puedes... Bueno, pero que no tengas representación me parece...
¿Creéis que van a unirse, o sea, van a formar ahí un pacto de... Pues tienen 10 días legales para llegar a una coalición e ir juntos a las... No sabemos, no tenemos idea.
No les queda otra. Yo creo que no les queda otra. Porque además, mira, si quieres controlar algo en este país, por desgracia, tienes que tener poder, tienes que tocar poder, porque ahí hay muchas teclas, dinero, recursos, contactos.
Bueno, Podemos está gobernando, ¿eh?
Ya, pero ahora...
Que por eso digo que tiene más... Es que Podemos está gobernando.
Lo ha vendido muy mal, Marta, lo ha vendido muy mal.
Sí, está claro, pero... Quiero decir que poder han tenido. Han tenido poder, han tenido ministras, han hecho leyes. Quiero decir que no es como el mensaje es que seguimos en la oposición, que en muchos momentos a mí me ha dado la sensación de que seguían instalados en la oposición con esos mensajes que daban. Si es que estás gobernando tú. O sea, no han asumido. Es que es como tremendo. O sea, no puedes lanzar contra todos. Tú estás gobernando. Cambia las cosas.
Pero había que poner la marca de diferenciación, porque a veces incluso contra el propio socio prioritario ha ido a la contra en leyes. Yo no sé si con lógica o sin lógica, pues iban a la contra, se desmarcaban, creaba polémica. Yo insisto que ha habido leyes importantes, mal tramitadas, mal gestionadas, con errores de bulto, como la que hemos hablado, y eso también marca, ¿no? Y luego que son partidos muy, muy personalistas. Pablo Iglesias sigue controlando y estas dos ministras pues serán muy buenas personas, no lo pongo en duda, pero no creo que son la cara más amable ni la más vendible de esta coalición. Y es 10, que han perdido 10. O sea, es que no es que pierdas 2, es que pierdes 10. Te quedas sin representación donde estaba el núcleo duro y donde surgió todo.
Sí, lo que dice Marta. Sí.
De todos modos, han hecho una campaña también, estoy totalmente de acuerdo contigo, en el tono, ese tono, fíjate, critican siempre la violencia con toda la razón, ¿eh? Y luego ese tono chulesco que han tenido. Yo le doy al candidato de Madrid, le vamos a quitar la medalla a Ana Rosa, te voy a quitar la medalla a Ana Rosa Quintana, pero cosas como si llego yo, o sea, no sé. Y luego, en un lado, también quería hacer una reflexión, eso para todos los lados, ¿eh? Por uno, por otro, que nos dejen en paz a los periodistas también. Quiero decir, Juanma, es que ya está bien lo de sacarnos en campaña con dianitas, por un lado y por el otro, ¿eh? O sea, es como tremendo. Cada uno, pues somos personas, tendremos nuestras ideas como todo el mundo. Y es nuestro... Yo no me dedico a política, yo hablo de salud, pero, hombre, ya está bien de hacer campañas increpando, ya digo, de todos los lados, esto me da igual. Pero y venga, y venga, y venga, pues oye, tú dedícate a tal y los periodistas nos dedicamos a lo que
nuestro,
nos dedicamos.
A lo nuestro, eso es. Y además, en connivencia con ellos, ¿no? Así en general con la política, o sea, no en el diario además. Hablando de salud, Marta... Una noticia.
Sí, hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Ya sabéis que mi hermana Begoña tiene esclerosis múltiple. Para mí son todos los días, como para todas las personas, 55.000 que viven en España con esta enfermedad neurológica incurable. Lo de siempre. ¿Qué necesitan? Pues mejor atención sanitaria, más empatía, más comprensión. Es una enfermedad difícil, complicada para vivir. Afortunadamente ahora, aunque no se cura, hay muchos tratamientos, con lo cual el pronóstico es mejor, pero sigue habiendo formas progresivas para las que todavía no hay nada. Así que todo el apoyo, todo el cariño, especialmente a mi hermana, y el agradecimiento también, que yo sabéis que siempre lo digo, a los profesionales sanitarios, en este caso como estamos aquí en Bilbao, al doctor Alfredo Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Cruces, por todo el trabajazo que hace, que además es un referente a nivel nacional. Así que un beso para todas las personas y que seamos más empáticos, porque ya sabéis que en esta vida, antes o después, todos vamos a ser pacientes, si no de esto, de otra cosa.
No, yo, a ver, el beso también es para nosotros, ¿no?
también. A vosotros ya sabéis que os beso siempre. No hace falta tener un día mundial, hombre.
Gracias por recordarnos esta fecha y que nos vaya bien a todos en el ámbito de la salud y también en el otro ámbito, que es el social y el político, ¿eh? Del que hemos ido hablando en los últimos casi 25 minutos. Marta Fernández en Rivera, desde ese periodismo de salud. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y es verdad, salud y que nos mejoren un poco la sanidad pública.
Rafa Massa, desde el ámbito educativo, gracias y muy buenas tardes.
Arratsaldeon.